UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Ya sabéis, es el programa que trata de los aspectos de la salud desde una perspectiva social, desde la forma de prevenir, de evitar que la gente tenga necesidades de ir a los servicios sanitarios. Nos interesa que la gente se mantenga saludable. Hoy tenemos el gusto de tener a un grupo de estudiantes de la asignatura de Promoción de la Salud, Juan Perdiguer, Carla Funke, Sara Wally y Ismael Cuaisa. En los micrófonos, Ildefonso Hernández, y en la dirección técnica, Sonia Martínez, a quien le agradecemos siempre toda su ayuda.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, bienvenidos a Radio UMH.
Hola. Hola.
Buenos días.
Un gusto teneros aquí. ¿Os podríais presentar un momento quiénes sois?
Sí, yo soy Juan, estudiante de quinto de medicina.
Yo soy Sara, soy estudiante de Erasmus.
¿De dónde eres?
Soy de Alemania.
¿Tú eras de Düsseldorf?
Sí, exacto.
Buenos días. Yo soy Ismael, soy estudiante de Erasmus también.
¿De dónde eres?
Y soy de Ucrania.
De Ucrania, muy bien.
Y yo soy Carla, soy estudiante de Erasmus también y soy de Alemania también, de Múnich.
De Múnich. Muy bien, pues bienvenidos. Es una oportunidad teneros aquí porque vais a hablar, si no me equivoco, de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? De la importancia, ¿no? De eso. ¿Puedes explicar a los oyentes, podéis explicar por qué son importantes estas enfermedades o qué son estas enfermedades?
Sí, claro. Pues estas enfermedades son enfermedades que no se transmiten por bacterias, virus, fungi, etcétera, sino que se desarrollan por varias causas, las cuales podemos enumerar también a continuación. Y como también dice el nombre, son crónicas. Es decir, se pueden prevenir y modificar, pero una vez adquiridas, generalmente afectan al bienestar, la calidad de vida y últimamente también a la esperanza de vida a largo plazo.
¿Y cuáles son estas enfermedades en términos generales?
Como dice la OMS, son por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.
¿Las que más matan?
Sí, sí, exactamente. Son enfermedades muy frecuentes tanto a nivel nacional que a nivel global.
¿Y hay causas comunes de estas enfermedades?
Sí, bueno. Es verdad que todas estas patologías son muy complejas y que no se parecen mucho a primera vista, pero en la investigación se han encontrado como patrones comunes en estas enfermedades y hoy en día podemos decir que ciertos comportamientos y exposiciones aumentan el riesgo para una multitud de estas enfermedades a la vez.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el sobrepeso, una actividad física insuficiente.
¿Pero es culpa de la gente entonces que está enferma?
No.
Ah, ¿por qué? ¿No es culpa de la gente?
Pues hay que tener en cuenta que existen condiciones en nuestros entornos que también afectan a cómo la gente puede mantenerse sano. Y a veces les resulta difícil mantenerse sano, aunque sepa que, claro, sería mejor mantener un peso controlado o hacer actividad física a nivel regular, pero existen condiciones o problemas para que no sea tan fácil para toda la gente.
Claro, es así, ¿no? Es decir que las condiciones del entorno, si tienes un trabajo malo o no tienes acceso al trabajo, no tienes vivienda, no tienes dinero para pagarte una comida saludable,
sí,
pues decir que es culpa de las personas sería culpar a las víctimas de los problemas sociales que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿esto es frecuente en España, estas enfermedades?
Sí, pues tenemos algunos datos si os interesa.
Bueno, alguno muy rápido
vale.
Para decir, para que la gente vea por qué son importantes.
porque hoy nos gustaría hablar sobre la actividad física. También, tal vez te pongo algunos números en cuanto a la actividad física. Por ejemplo, según la encuesta de salud de España del año 2023, así que bastante reciente, durante el tiempo de ocio, un 47% de los hombres y un 54% de las mujeres no realizan ejercicio físico ningún día de la semana, y un 30% más o menos de las mujeres y un 24% de los hombres se declaran sedentarias.
Está muy bien que afrontéis el tema de los problemas de salud, no tanto hablando solo de las enfermedades, sino de sus causas y cuál es la situación respecto a algunos de los determinantes de estas enfermedades, ¿no? También podríamos hablar de las políticas que se hacen para que la gente pueda hacer ejercicio físico, porque si trabaja 12 horas lo tiene difícil, desde luego. ¿Tiene sentido hablar de la prevención de estas enfermedades? Entonces, sí. Si son tan importantes, ¿puedes comentarlo algo?
Uh-huh. Sí, pues eso tiene algunos aspectos. Primero, pensamos o estamos convencidos de que para cada persona será mejor nunca enfermarse en primer lugar, es decir, prevenir las enfermedades, para quedarse lo más sano posible, para poder disfrutar de una esperanza de vida que hoy en día es mucho más larga que hace unas décadas o en el último siglo. Y también hay que tener en cuenta los gastos que suponen estas enfermedades crónicas para los sistemas de salud, y como son enfermedades tan comunes como la diabetes, la arteriosclerosis, etc. En la actualidad, el 80% del gasto sanitario en España está destinado a los pacientes crónicos, y se estima también que casi 3 de cada 4 visitas a las consultas de la atención primaria son realizados por estos pacientes.
Y cuando hablamos de prevención primaria, ¿en qué nos fijamos? ¿Qué es lo que queremos hacer?
Esto significa que queremos impedir enfermarse en primer lugar. Es decir, como médicos o médicos futuros, en nuestro caso, nos gustaría apoyar a las personas y aconsejarles para que se mantengan sano. Y creemos que la medicina es mucho más que recetar medicamentos y hacer cirugías. Nos gustaría defender esta tendencia a poner más en el foco la salud que el estado enfermo. Y para esto nos gustaría recomendar a todos, a cualquier edad, a llevar una vida más saludable.
Excelente, porque claro, además tendremos más tiempo para hacer bien la medicina si no viene demasiada gente a consulta, ¿no? Uh-huh. Porque si no, nos ponemos a tratar la hipertensión y tenemos la vida tratando hipertensión. Lo mejor es que la gente no tenga hipertensión, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues vamos a ver qué medidas hay para prevenir dichas enfermedades. ¿Con quién voy ahora? ¿Quién va a contestar?
Vale. ¿Sigo tú? Un poco más. Sí. Pues creo que me imagino que muchos han escuchado alguna vez que se necesita tener un nivel bajo de la glucemia, del cortisol y de la tensión arterial, y que también existen medicamentos para conseguir eso. Pero seguro que también se ha escuchado alguna vez de medidas como una dieta cardiosaludable, el peso controlado, dejar de fumar, no beber mucho o ningún alcohol, y tener también la actividad física a nivel regular, lo que es nuestro tema de hoy.
Igual después hablamos de salud pública y vemos cómo se consigue eso, ¿no? ¿Qué efectos positivos tiene en la salud todo esto?
Bueno, pues esta es una pregunta muy importante, quizás la más importante.
Está hablando Juan, ¿no?
Sí, soy Juan. Hola. Quizás sea la pregunta que nos tiene hoy aquí, los efectos beneficiosos a la salud del deporte. En primer lugar, pues tiene un efecto biológico, molecular en el organismo.
¿El deporte o de la actividad física?
La actividad física y el deporte.
En general, la actividad física y el deporte.
El deporte como actividad física. Que como, por ejemplo, contribuyen a mantener los vasos sanguíneos abiertos y dilatados, y esto se traduce en un menor riesgo de hipertensión arterial, de obstrucciones vasculares, que al final pues son enfermedades muy comunes que tenemos hoy en día en nuestro planeta.
Oiga, futuro doctor, si yo me tuviera que saber ahora mi capacidad física, ¿cómo lo haríamos esto? O sea, ¿qué tal estoy de esto?
Bueno, pues sí.
Eso no se hace, ¿no? En la atención sanitaria. No se hace un consejo simple, pero no se mira, no se habla mucho.
No se suele hacer. Yo he oído hablar del dinamometría manual, de al final medir la fuerza de agarre.
El que apriete la gente con la mano, una, sí. Eso da una idea. Por lo visto se asocia mucho en las personas mayores a la esperanza de vida, la capacidad que tienen de presión, ¿no? Del dinamómetro.
Efectivamente. Además, me parece una prueba muy fácil de realizar a cualquier paciente encamado. Entonces, es bastante útil, pero es verdad que no se suele ver usar. Sobre todo también para valorar la mejoría del paciente. Cuanto va mejorando, también puede ser muy útil.
El decirle a la gente, haz deporte o actividad física, es como algo muy, muy así abstracto, ¿no? ¿Podríamos centrar la cosa o cómo me lo explicaría a mí para que...?
Al final, todo el ejercicio que se haga es beneficioso, tanto el aeróbico como el de fuerza, son ambos esenciales para prevenir este tipo de enfermedades.
¿A mi edad, hacer tenis, por ejemplo, es positivo?
A cualquier edad.
¿A cualquier edad?
Absolutamente.
¿Sí?
Siempre. Hay beneficio del deporte a cualquier edad. Siempre con supervisión médica y siendo comedido según qué pacientes, pero siempre beneficioso.
Muy bien. ¿Y cómo podríamos decirle? ¿Hay algunas, cuando hablamos de ejercicio aeróbico, a qué se refiere eso?
Con el ejercicio aeróbico nos referimos al ejercicio que mejora nuestra capacidad cardiovascular, respiratoria, y es un ejercicio de baja intensidad, pero de alto tiempo.
Vale. Si yo padeciese una enfermedad crónica, ¿se me recomendaría hacer deporte?
Por supuesto.
A ver, ¿cómo?
Además de todos los beneficios que hemos ido nombrando, de los cuales también se beneficia alguien con una enfermedad crónica, el deporte en cuanto a estado de salud, de estado de ánimo, autoestima, función cognitiva, lo cual sabemos que de vital importancia también para afrontar una enfermedad cardiovascular, de una enfermedad crónica o cualquier proceso de la vida, pues mejoraría.
¿Y si tuviera diabetes también?
Por supuesto. Ayudaría a reducir el pico de insulina, a mejorar pues todos los efectos secundarios de una diabetes, la enfermedad.
¿Y es cierto que el deporte mejora el bienestar, como en términos de que uno se encuentra como mejor, más animado y como más contento, digamos? ¿Es así?
Sí, sí, por supuesto.
¿Hay datos científicos que lo prueban?
Se liberan hormonas que ayudan a que estemos de mejor ánimo y con más autoestima.
Vaya, pues habrá que hacer ejercicio, ¿no? ¿Pero cuánto hay que hacer?
Las recomendaciones internacionales son de 150 a 300 minutos semanales.
¡Wow! Ah, semanales. Pero yo creía que era diario, qué susto.
Tampoco hay que pasarse, todo en su medida.
Bueno, yo vengo caminando aquí en bicicleta, o sea que ya con eso ya tengo hecho unas poquitas semanales.
Todo
cuando vengo
bien.
Caminando ya fueron 80 minutos. O sea que...
Cualquier medida que sume a la salud siempre es bienvenida y tenemos que luchar porque haya cada vez más de estas medidas.
¿Habéis venido caminando aquí en bicicleta
o
cómo?
En bicicleta yo.
¿Tú en bicicleta? ¿Tú? ¿En bus?
Sí.
¿Tú en bus? ¿Y tú?
Sí, yo también.
Bueno, en transporte público.
Sí.
O sea que aún así, bien, bien. No contribuís a la motorización de la sociedad. Bien, está bien. Bueno, ¿puedes hablarme de, aparte de esa frecuencia que has dicho, sobre la gente mayor, cómo puede tener más actividad física en su día a día?
Uh-huh. Sí.
Eso nos lo va a decir Carla.
Sí.
Adelante.
Sí, gracias. En personas mayores el objetivo principal es mantener la movilidad y la fuerza y el equilibrio, pero por supuesto también se disfruta de las ventajas de la bajada de la mortalidad cardiovascular. Y eso es independientemente de la edad. Y actividades como caminar, bailar el ajalo o subir escaleras son excelentes opciones.
¿Bailar, has dicho?
Sí, bailar, sí.
Bailar, muy bien. De hecho hay centros de atención primaria en algunos sitios, ojalá los hubiese aquí, que utilizan los recursos comunitarios, como son clases de baile, para recomendar a la gente mayor pues que haga baile. Tiene efectos positivos porque hace ejercicio, pero también porque se reúne con gente. Tiene menos soledad, si tiene soledad, conoce gente que le pueden apoyar, etcétera. Es decir, que es una actividad.
También es muy bien para la salud mental.
Para la salud mental.
Sí, porque se produce una mayor interacción social y una regulación emocional también.
Ah, muy bien. ¿Y hay instituciones que se ocupen de este tema y que propongan ejercicios específicos? ¿O?
Sí, en España hay la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se ocupa de este tema
Y hay muchos tipos de ejercicios recomendados para las personas mayores. Y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recomienda, por ejemplo, gimnasia acuática también, ejercicios para los músculos y de equilibrio y ejercicios de flexibilidad.
¿Y si la gente tiene enfermedades también, la gente mayor, puede hacer ejercicio o...?
Sí, esa es una preocupación muy válida, porque en realidad muchas personas tienen infartos o otras enfermedades del sistema cardiovascular. Y también es importante para esas personas. Tras un infarto, el ejercicio supervisado ayuda a mejorar la función cardíaca y reducir la mortalidad y prevenir nuevos eventos. Y también son los mismos ejercicios que son importantes: caminar, correr, bailar, bicicleta y nadar.
Claro, es que hay uno de los problemas que tienen las personas muy mayores es que a veces se caen y se fracturan la cadera o tienen problemas así. Y parte del riesgo de caída viene porque a veces les damos demasiados fármacos. Ahí entra un círculo vicioso, que a veces les damos fármacos que les afectan el equilibrio, se caen, sí, reducen su actividad física y se vuelven a caer. Entonces, y ya entran en un círculo que va muy mal la salud. Por eso la gente ha de ser muy consciente, tal como decís, que incluso habiendo tenido una enfermedad hay que mantener la capacidad física para poder hacer las actividades de la vida diaria. Mientras las puedas hacer y puedas hacer caminar cada día, pues tendrás buena salud, ¿no?
Sí.
¿Y qué ejercicios han hecho en general los pacientes?
Me gustaría hablar sobre mi experiencia personal. Una vez hice unas prácticas en un centro para rehabilitación para enfermedades neurológicas.
En gente que tenía ictus,
sí,
o cosas así.
Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares,
sí,
por ejemplo. Y, por ejemplo, tenían limitaciones en su vida cotidiana y en la clínica de rehabilitación se realizaban ejercicios. Por ejemplo, tenían clases con un solo terapeuta para recibir la atención necesaria. Y había fisioterapia donde se realizaban ejercicios de estabilidad y también había ergoterapia donde se practicaban habilidades cotidianas. Por ejemplo, había una cocina.
O sea, que cuando hablas de las actividades cotidianas te refieres a que allí había una cocina donde la, sí, gente... O sea, se les entrenaba a volver a la vida habitual.
Sí, sí.
¿Qué más hacían?
También había un cuarto de baño donde se practicaba cómo salir de bañera o lavarse. Y para mí, en la clínica de rehabilitación fue realmente bonito ver cómo los pacientes se alegraban por sus progresos y ganaban movilidad paso a paso.
Pero en general, en la realidad, vosotros presentáis datos, está muy bien, pero en la realidad a veces no es tan fácil, ¿no?
No es tan fácil.
¿Cuáles son las barreras que hay a todo esto?
Es que los pacientes necesitan mucho tiempo porque es muy difícil. Ganan la movilidad y por eso...
Lentamente, ¿no? Sí. Y se necesita tiempo, se necesitan instituciones, personal, ¿no? Es muy... Tendríamos... Eso nos hace volver a la prevención, ¿no? Y a ver, entonces, cuál sería el enfoque desde la salud pública, ¿no? ¿Verdad? Y de eso nos vas a hablar tú, Ismael.
Sí, hola.
Venga. Entonces, ¿cuál... Esto es responsabilidad de salud pública, entonces, ¿no?
Sí, a ver... Por supuesto, es la responsabilidad de la salud pública porque dependen de factores sociales, ambientales y económicos que no puede controlar solo el individuo. Además, hay unas políticas públicas que crean condiciones que facilitan la actividad física, una alimentación saludable, reducción de consumo de tabaco o alcohol o... Además, hay unos estudios desde la OMS o el Ministerio de Sanidad destacan que estas enfermedades requieren intervenciones poblacionales para reducir su impacto. Por ello, la salud pública trabaja para disminuir las desigualdades y mejorar los entornos donde vive la población.
¿Y puedes dar ejemplos? O sea, te estás diciendo mejorar entornos, ¿no? ¿Y sí. puedes dar ejemplos de cómo de proyectos para facilitar entornos en donde la opción de hacer ejercicio sea una opción fácil?
Sí, hay muchos. Por ejemplo, en España se han desarrollado diversas iniciativas y políticas para promover la actividad física gratuita y accesible en espacios públicos. Y por ejemplo, entre ellas destacan los parques, áreas recreativas con senderos, por ejemplo, aparatos de ejercicio al aire libre. Y además hay programas comunitarios como clases gratuitas de yoga o gimnasia en plazas fomentan la participación social y el ejercicio regular y contribuyen a reducir el sedentarismo, porque es muy importante este factor. Sí.
Ahí tenemos un problema que os planteo a los cuatro. Estamos con un cambio climático que está haciendo que cada vez tengamos unos veranos más extensos y a veces es insoportable salir al entorno. Y sin embargo, sí, se hacen actividades, pero se va muy lento en cambiar el entorno. Por ejemplo, aquí ver árboles parece que se le tiene manía a los árboles porque no hay muchos en el entorno. Y eso hace que cuando llegue el periodo veraniego la vida se haga insufrible, ¿no? Ese puede ser un reto para el futuro de hacer la actividad física y un futuro para el planeta, además, por muchas cosas, ¿no?
Sí, eso es de verdad, sí. Por eso este es dependiente de la función del ayuntamiento, por ejemplo.
Pero sí, un problema entonces que tenemos ahora de los ayuntamientos es que con el aumento de esos partidos que dicen que no hay cambio climático, tenemos un reto de salud pública serio.
Eso es, sí. Claro.
Sois conscientes de ello también, ¿no? Del problema que hay para la salud pública cuando se crecen ideologías que van en contra, que diseminan bulos de vacunas, van en contra del cambio climático, es una amenaza para la salud, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué papel tiene la educación entonces para intervenir ya en los más jóvenes? Que parece que son los más favorables a estas ideologías aquí en España, sí. Sobre todo los hombres más que las mujeres, sí.
Sí.
Estoy hablando a la extrema derecha, claramente.
Eso
sí.
es, eso. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación, que es una de los principios determinantes sociales de la salud, existe fuerte evidencia que muestran que los niños o adolescentes que crecen en entornos que cuidan su salud alcanzan mejores resultados educativos, porque, por ejemplo, llegan a ser personas adultas más saludables. Por eso los programas escolares que incluyen buena educación o educación física diaria, recreos activos, formación y nutrición, la salud mental, todo eso ayuda a consolidar comportamientos saludables que se mantienen hasta la adultez.
Muy bien. Y bueno, vamos resumiendo. ¿Qué mensaje daríais en general a los oyentes respecto al tema de actividad física en la prevención de enfermedades crónicas?
A ver, todos los datos estadísticos demuestran que primero son bastante relevantes a nivel nacional e internacional. Dichas enfermedades crónicas y que, segundo, existen factores de riesgo muy prevalentes que se pueden combatir y disminuir, por lo menos en parte, con la actividad física. En cualquier tiempo de movimiento regular resulta beneficioso, y así que todo el mundo puede encontrar algo que le guste. Pero las personas mayores y quienes han padecido alguna enfermedad, sin duda, pueden y deben hacer, por ejemplo, ejercicio para mantener o recuperar su movilidad, mantenerse lo más sanos posible, prevenir un empeoramiento. Y evidentemente, lo mejor será tener un estilo de vida activo desde la infancia. No bien, solo hasta bien. El final, pero desde la infancia tienes que cambiar la rutina y hacer un esfuerzo para tener un mejor resultado al final.
Muy bien, lo que pasa es que, vamos a ver, para conseguir eso a la gente también hay que decirle que se implique en los asuntos públicos, porque si no cambiamos los entornos, es difícil llevar para adelante las cosas y mantener las desigualdades. Voy a haceros una pregunta. A ver, los cuatro sois de sitios diferentes. ¿Tú, Juan, de qué ciudad eres?
Yo soy de Almería.
De Almería. ¿En Almería cómo está el entorno para que las opciones saludables sean las más fáciles? ¿Son las más fáciles?
Bueno, quizá no sean las más fáciles. Yo ahora, viniendo aquí a Alicante, me doy cuenta, por ejemplo, aquí en la playa de San Juan, que hay multitud de redes de fútbol playa, tenis playa, vóley playa, que en Almería, teniendo mucha playa también, no hay casi redes porque se destrozan de un verano a otro. Entonces, la población tiene que llevar sus propias redes para hacer deporte, por ejemplo. Se me ocurre ese ejemplo, que hay muchas maneras.
Aquí también es un poco arriesgado ir en bicicleta, te lo digo yo, y tú también lo habrás visto, que es un poco complicado a veces y arriesgado. ¿Qué tal en Düsseldorf? ¿Es un sitio donde las opciones saludables son sencillas? ¿Las políticas locales son buenas para eso?
Bueno, diría que hay posibilidad para mejorar todavía. Así que sí que existe, por ejemplo, un programa de verano para cursos de deporte que se...
¿Se pagan o son gratuitos?
No, son gratuitos y tienen lugar o se hacen en espacios al aire libre en los parques, pero eso es como limitado al verano. Y diría que en la mayoría la gente hace deporte por su parte privada.
Hay mucho tejido social en la ciudad, hay muchas asociaciones, la gente va mucho a bailar, se hablan los mayores tienen sitios de reunión.
Sí, claro, esto existe, pero creo que no es suficiente todavía, que se necesita más...
desarrollo capital social en este sentido.
Sí, por más, parte de...
Más activos sociales que sirvan para la salud, ¿no?
Sí, eso sí.
Vale, ¿y tú de qué ciudad eres, Nain?
Yo soy de Kharkiv.
O sea, sí. Ahora estás en una situación difícil.
Sí.
¿Qué me podrías decir en cuanto al entorno sobre la salud? Parece una pregunta que no toca en la situación vuestra, sí. Pero por la guerra...
Sí, pero voy a hablar mejor. Rusa, ¿eh? Sí, voy a hablar mejor que antes de la guerra.
Sí.
Porque, por ejemplo, allí las ambientales es ahí mucho frío y mucho, pero, por ejemplo, las personas no disfrutan mucho los espacios libres, ¿no? Y eso. Por ejemplo, tienes todo en privado. Tienes que todo pagar privado. O hacer para hacer una actividad, ¿sí? Para ir al gimnasio o para tener una sala de baile.
Eso es lo que hace es aumentar las desigualdades en salud.
Sí, es difícil. Porque,
perdona. Sí, sí.
Porque este tiempo es una influencia sobre la salud mental.
Vamos a darle la palabra a Carla, que se nos va el tiempo.
En Múnich es un poco como en Düsseldorf. Sí. Hay clubs para jugar al tenis, al fútbol, al voleibol, pero...
¿Se puede ir a esa cosa del río que hay un canal allí con agua y es gratis?
Múnich es una ciudad muy verde y por eso...
¿No se paga?
¿Para Corea?
No, para ir a bañarse allí en verano.
No, es gratuito.
¿Todo gratuito?
Sí, sí.
Vaya con la ciudad de Múnich. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna cosa más que queráis decir para despediros?
Muchas gracias.
Un placer teneros aquí. Esto ha sido todo por hoy. Seguimos promocionando la salud. Gracias a todos y hasta siempre desde Salud al Día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.